estar en este lugar para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En el día de hoy quiero que estemos hablando de un tema que es bastante recurrente, bastante importante, y el título del tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es Palabra e Iglesia, una unidad indivisible. En otras palabras, estoy diciendo que la Biblia no puede estar separada de la Iglesia jamás, porque sin la Biblia no hay Iglesia, y sin Iglesia no hay Biblia. ¿Y dijeron amén? No. Es por tu palabra. Nosotros existimos por la palabra. Todo existe por la palabra de Dios. La Biblia no existe por nosotros. Nosotros existimos por la palabra de Dios. Quiero invitarle a que abran sus Biblias nuevamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Algunas versiones dicen así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Martín Lutero, uno de los reformadores más connotados de los tiempos en que la Iglesia había abandonado la palabra de Dios, hizo un esfuerzo extraordinario para que nosotros retomáramos este libro en la vida de la Iglesia. Pero también el esfuerzo implicaba el tomar este libro en la misión de la Iglesia. Y esto transformó la historia del cristianismo. Esto provocó la contrarreforma, que fue la reacción de la Iglesia desviada a esta propuesta de estar apegados a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué son las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento, que son por inspiración divina una transcripción de la voluntad de Dios para el hombre. Hoy vamos a considerar la Biblia o la palabra de Dios desde dos distintas perspectivas. En primer lugar, la Biblia en la vida de la Iglesia, y la palabra de Dios, o la Biblia, en la misión de la Iglesia. El escritor a los Hebreos expresa, en su capítulo 1, verso 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra de Dios es la que alimenta a la Iglesia. Juan, cuando está escribiendo este capítulo 1, expresa: en el principio era la palabra de Dios. Ustedes saben que la creación no fue producto de máquinas excavadoras con tremendos motores ni con tremendas palas. La creación fue hecha por la palabra de Dios. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: sea, y fue. Por tanto, nuestra existencia se sustenta en la palabra de Dios. La Biblia ha sido excluida de la vida de la Iglesia. Esto es una afirmación bastante seria, pero la medida que avancemos, nos vamos a dar cuenta de que es así. Y déjeme decirle, Dios quiere que nosotros tomemos en serio lo que Él nos está tratando de decir en esta tarde. Porque justamente ayer por la tarde, cuando estábamos en la convención, salimos y el último sermón que escuchamos tenía por título La Palabra de Dios en la Vida de la Iglesia. Dr. Carson nos habló de la Palabra de Dios. Y yo le digo a los hermanos, yo creo que Dios no tiene, o nos tiene lástima a nosotros, no tiene lástima, o nos ama demasiado a esta pequeña iglesia, porque justamente yo me adelanté a preparar mi sermón en esta semana porque iba a tener 2 días ausente. Y cuando me llevo el panfleto para poder volver a mirar el bosquejo, yo digo, el título de del tema es Palabra e Iglesia, una unidad indivisible. Y el texto bíblico en el que he reflexionado y el que creo que Dios no, me ha hablado a mí, quiere hablarnos en esta tarde, Juan 1, 1 al 14. Hermano, esto es glorioso. Dios es maravilloso. Dios conoce nuestras necesidades. Y hermano, esto no es solamente para esta congregación, esto es para la iglesia del Señor en toda parte del mundo. Nosotros tenemos que entender que hemos dejado de lado la palabra. Durante el desarrollo de la escuela dominical hicimos algunos ejercicios bastante superficial, medio no queriendo complicar mucho la cosa, pero nos dimos cuenta que no vivimos por la palabra. La palabra de Dios es el alimento de la iglesia. Pablo instruye a Timoteo en dos de sus cartas. Usted lo puede leer, 1 Timoteo 4:13, y lea también 2 Timoteo 4:13, y en ambos versículos Pablo está tratando de orientar a este joven acerca de la importancia que tiene la palabra. Él le está diciendo a Timoteo, mira, cuando tú vengas a verme, tráete los libros y mayormente los pergaminos. Fíjese, él no le dijo, tráeme un dinerito y cuando tú vengas a ver, no te olvides de traerme el salchichón. Si es dominicano, si, mira el puertorriqueño cómo se ríe, tráeme el salchichón. No, Pablo le está diciendo primeramente los libros y los pergaminos. La palabra de Dios. La Biblia ilustra esta afirmación de que le hablé ahorita del alimento que constituye para nosotros como iglesia de muchas maneras. Por ejemplo, alimento espiritual del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Está hablando Job, capítulo 23, verso 12. Dice, del alimento, del mandamiento de tus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que la comida. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo la comí. Estos son ilustraciones, pero cuando usted lee, la Biblia nos brinda a nosotros una dieta completa. Aquí está el hermano de Nicaragua que es experto en esos temas, pero nos brinda una dieta completita. Cuando tú lees en 1 de Pedro 2:2, dice que la Biblia es leche. Cuando usted lee la Biblia en el Salmo 119, 103, dice que la Biblia es miel. Cuando usted lee la Biblia en Lucas 4, 4, dice que la Biblia es pan. Cuando usted lee la palabra allí en Proverbios 25, 11, dice que la Biblia es manzana. Cuando usted lee Isaías 55, 10, nos dice que la Biblia es agua. Cuando lee Hebreos 5, 14, nos dice que la Biblia es alimento sólido, la Biblia es carne, es mejor que el salchichón. El Salmo 78, 24, dice que la Biblia es trigo. El alimento es completo, mis hermanos. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esas son palabras del apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 21. Nos está diciendo que la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. Nosotros comprendemos a Cristo por esta palabra. Ella nos revela el autor de la vida. Ella nos muestra quién es el Salvador verdadero y quiénes somos nosotros también. Ustedes saben que siempre le digo, cuando usted le diga a una persona, léete la Biblia, ay, a mí no me venga a hablar de evangelio, yo me he leído la Biblia unas cuantas veces. ¿Te encontraste allí? No, pues vuélvela a leer. Porque si no te encontraste allí, si no eres Adán, si no eres Caín, si no eres Abel, si no eres Cristo, alguien de los que están allí refleja tu condición infantil, tu condición inmadura, tu condición pecaminosa, tu condición de entrega, pero estamos allí reflejados. Porque la Biblia es la historia con mayúscula. Cada uno de nosotros venimos de países diferentes, cada uno de nosotros tiene su propia historia metafísica, pero la historia con mayúscula es la historia de Dios. Si yo me pongo a escuchar la historia de cada uno de ustedes y les cuento las mías, puede parecer bonito, puede parecer triste, puede parecer como sea, pero va a ser poco útil. Pero sin embargo, cuando escuchamos y entendemos la historia de Dios, nosotros encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros nos descubrimos, porque déjeme decirle, yo le pregunto a usted esta tarde, ¿quién es usted? Y es posible que usted se ponga a pensar, bueno, agárrame confesado, ¿yo quién soy? Nosotros tenemos una falta de identidad que se expresa cuando andamos en el mundo y vivimos bajo los principios de otro y no bajo los principios que sustentan nuestra fe. ¿Quién soy yo? El que no puede decir quién soy yo es la palabra de Dios. No es el pastor, no es el predicador, no es el sacerdote, no es el vudú, es la palabra de Dios. La Biblia transforma la vida de la iglesia. Es por la palabra de su poder que Cristo creó todas las cosas. Y es mediante esta misma palabra que sustenta todas las cosas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Es glorioso que nosotros a veces no nos damos cuenta cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es el impacto que su palabra puede tener sobre nuestras vidas, está reflejado en la misma Biblia. Si fuera un perro no mordía porque está tan cerca, pero muchas veces no nos percatamos de esto. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es la palabra de Dios. Porque el que guarda su palabra, no la mía, el que guarda la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ese primero de Juan 2:5. Juan nos está diciendo que como único podemos saber si pertenecemos a Cristo es por su palabra. Alguno dice, yo tengo palabra para ti, tú eres un hijo de Dios. No, la Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No dice el profetizo, ni la profetisa, ni el pastor, ni el misionero. El Espíritu de Dios nos muestra que somos hijos de Dios. Pero para yo saber esto, tengo que inquirir en la palabra. ¿Cómo puedo saber? Pues fácilmente, mi hijo. El Espíritu te da testimonio. Tres palabritas. Y hay gente que no sabe todavía si es un hijo de Dios. Pero si la Biblia te está diciendo que el Espíritu te lo va a mostrar. Pero hay que leer la Biblia. Reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Pablo está diciendo a los filipenses en el capítulo 2, verso 16, que todo el trabajo que él ha hecho allí es en vano si ellos no son capaces de retener la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que hemos andado en una manera correcta? Cuando la palabra de Dios la podemos retener. El apóstol Pedro nos da un consejo respecto a la Biblia, y esto es importante, estoy introduciéndome todavía. Él dice, tenemos también la palabra profética, la Biblia, lo más seguro, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Un pasaje glorioso, hermano. Dice que la revelación de Jesucristo se va a mantener, se va a manifestar en algún momento cuando Cristo venga nuevamente a nosotros, pero mientras tanto esta es la antorcha que nos va a estar iluminando el camino para nosotros poder avanzar victorioso en el camino de Jesucristo. La palabra de Dios también tiene un rol importante en la misión de la iglesia, aquí donde más quiero extenderme. Ya vimos que es alimento, ya sabemos que es miel, que es manzana, que es de todo. Eso nos fortalece y nos mantiene, pero nos fortalece y nos mantiene con un propósito de hacer la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué existe esta iglesia? Repítalo conmigo, porque esto es importantísimo, que usted llegue a un lugar o que venga un predicador aquí y usted no sepa decir cuál es el propósito de esta iglesia. Fíjese, eso está en el website, para que usted se lo sepa de memoria. Esta iglesia existe para glorificar a Dios, a los discípulos de Cristo, comenzando desde Appleton hasta lo último de la tierra. Repítalo conmigo. Esta iglesia existe para glorificar a Dios, haciendo discípulos de Cristo, comenzando desde Appleton hasta lo último de la tierra. Cuando usted se fija bien, allí no habla tanto de evangelizar como de hacer discípulos. Yo no quiero meterme en hacer la diferencia, pero hermano, nosotros creemos para evangelizar y para repartir tratados. ¡No! Usted existe para ser discípulo, y hacer discípulo implica pagar el precio del discipulado, invertir tiempo, sacrificarse, ir a hablar a los perdidos, perder la vergüenza y no avergonzarse de Dios delante de los hombres y un montón de cosas más. Hacer discípulo no es solamente repartirle un tratado ni invitarlo a la iglesia. Hacer discípulo es acercarse a la persona y estar atento a sus necesidades en todas las áreas. Porque es muy difícil que una persona se pueda dedicar a seguir a Cristo si no ha cuál es la manera de hacerlo. Mucha gente son evangelizadas, reciben el evangelio, ¡ay, qué bonito! ¡Wow! ¿Pero qué hago con esto? Está muy bonito, se hace como este aparatico. Lo miro, ¡qué bonito! Parece una guitarra, pero tiene un montón de cosas. Cuando lo abro para adentro y le veo esa cantidad de botones, un televisorcito, y no sabía qué hacer con esto. Lo voy a tener un tiempo, pero cuando eso me empiece a estorbar, ¿usted sabe dónde va a terminar el aparatico? En excepto de la basura. Y lamentablemente mucha gente también termina tirando el evangelio porque no saben qué hacer con él. No tienen la instrucción de cómo ir adelante. Y esta instrucción nos la provee la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. Cuando usted lee la Biblia allí en el evangelio de Mateo, dice, ir por todo el mundo y evangelicen gente, inviten gente a la iglesia. ¿Cómo que predicar? Mateo 28:19 dice, ir por todo el mundo invitando gente a la iglesia. Mira César cómo se ríe, dice, y haced discípulo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que es las cosas que el Señor mandó? Usar la falda larga y no cortarse el pelo y no sacarse la ceja. ¿Qué es lo que fue lo que mandó el Señor? Obedecer su palabra. Jesús le preguntaron, mira, ahí están tus hermanos, ahí están tu madre. Y dijo, mis hermanos y mi madre son los que oyen la voluntad de mi Padre y la hacen. Y para eso es necesario la palabra también. La misión de la iglesia debe ser llevada a través de la palabra. Dios no llama a ningún cristiano para que haga nada sin darle instrucciones claras de qué y cómo debe hacer las cosas. Dios da instrucciones exactas. Dios no es ambiguo como nosotros. ¿Tú sabes quién es ambiguo? Satanás. Dios no es ambiguo. Nosotros a veces creemos que nuestro Dios también es un Dios ambiguo, cambiante, pragmático, que hoy está enojado y yo tengo que apaciguarlo con un ramo de flores. No. Dios es inmutable. Una de las características de Dios, que Dios es siempre el mismo.
Nosotros cambiamos si el invierno está cerca, ya la cara se nos pone larga. Si el verano está cerca, nos ponemos florecientes. Pero Dios no es así. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Gloria a su nombre. Dios nos ha dicho en su palabra que Él nos ha dado esto para que nosotros podamos avanzar en nuestra responsabilidad. La Biblia debe ser el manual de instrucción para nosotros. Este manual de instrucción que Dios nos ha dado nos guía no solamente a toda la verdad, sino también que nos muestra cómo tenemos que cumplir nuestra responsabilidad como creyente. Es allí, hermano, donde la palabra, lo que estábamos hablando ahorita, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, cobra relevancia cuando nosotros podemos juzgar todas las experiencias por las Escrituras. Todas las emociones, todo el conocimiento humano puede ser filtrado por las Escrituras. Y cuando es juzgado por algo superior, algo que no es cambiante y algo que es absoluto, entonces sí, esto es suficiente. Pero si no tomamos esto en cuenta, esto es un problema. Tenemos que tener algo mayor que nuestra experiencia, tenemos que tener algo mayor que nuestras emociones para juzgar nuestro andar. ¿Qué pasa hoy con la Biblia en la vida de la iglesia? Primero, en los casos más extremos, que fuimos lo que estuvimos viendo hoy en la mañana, consideran que la Biblia es un libro obsoleto, consideran que la Biblia es muy pasado de moda, que es antiguo, que está desactualizado, que no se corresponde con la realidad actual. Entonces, el sermón no se sustenta en la palabra. No se sustenta en extraer un cuadro bíblico, sino más bien se sustenta en la noticia más relevante de la semana, en lo más dramático. Le cortaron la cabeza al presidente de Siria, de Libia. Y nosotros, los sermones se sustentan en eso. Y, hermano, se torna el sermón bíblico de las iglesias hoy día muchas veces en arenga a la gente. Y usted tiene que dar, y sembrar, y no sé qué, y estribillo, y experiencia personal, y un montón de cosas, cuando debería sustentarse en la palabra de Dios. La ilustración de estas verdades que están aquí expresas son el Evangelio. No hacer cuentos. Cada vez que usted para y escucha, oh, bueno, mis hermanos, andando yo por allá, por Europa, y esto, y a través de mi viaje, a través de todos los Estados Unidos, y empezamos con ese tipo de cosas, eso se aleja del propósito del sermón bíblico, que tiene que ser exponer las grandes verdades de Dios para que nuestra vida sea transformada. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a escuchar palabra de Dios. Por eso el hermano, cuando nos introduce, traigo el mensajero de la palabra de Dios y viene con Biblia en mano, pero tenga también su Biblia para que usted juzgue si lo que está diciendo está en la Escritura o no. Nosotros necesitamos la Biblia para hacer la misión de la iglesia. En segundo lugar, está el otro extremo. La gente considera que sí, que la Biblia está bien, que es un fundamento, que debe regir la vida de la iglesia, pero muy pocos miembros estudian la Biblia. Muy pocos miembros tienen la Biblia y la traen a las reuniones. Muy pocos miembros aplican la Biblia a cada una de las circunstancias de su vida. Muy pocos miembros hacen como hacen miembros de otras religiones, que cuando tienen una situación, una circunstancia, lo primero que dicen, ¿qué dice el profeta? Nosotros decimos, ¿qué se dice? ¿Qué tú crees? ¿Qué van a pensar la gente? Si lo hacemos así, ¿cómo va a quedar la cosa? Y empezamos a torcernos y nosotros terminamos convirtiéndonos en gusanos, cuando deberíamos nosotros ser rectos en nuestro andar como creyentes. En tercer lugar, están los que, esta es la parte más peligrosa, este es un poco más sutil, es aquel que reduce la adoración cristiana a uno solo de sus elementos, la alabanza. Convierte la alabanza en lo más importante, tan importante hasta lo sumo, No es necesario que se lea la palabra de Dios porque resulta muy aburrido. Aquí vinimos a gozarnos y es horas y horas alabando y se escucha los gemidos y se escuchan los gritos de seres humanos, pero no es Dios el que está hablando, sino es la resultante de una manifestación humana. La palabra de Dios tiene que ser preeminente, tiene que ser central. Ahora quitamos el púlpito y ponemos la batería porque tiene que estar en primer lugar la alabanza. Los púlpitos pónganlo a un lado y la lectura de la Biblia que sean dos versículos porque no nos da tiempo a cantar todos los cánticos que necesitamos. Mire, usted quiere ver si es verdad. La música no es necesaria para adorar a Dios. Pero la palabra de Dios sí es necesaria para adorar a Dios. Y ahí está el maestro, le pueden preguntar a Manuel. Si usted no tiene un corazón de obediencia a esta palabra, no puede adorar a Dios. Usted puede cantar, pero no está adorando a Dios. Usted está balbuceando, usted está expresando lo que usted está mirando en el proyector y se ven los signos proyectados y repetimos y nos aprendemos eso de memoria y se vuelve una rutina, cuando en realidad tenemos que entender lo que estamos haciendo para Dios. Porque esto tiene un propósito. El hermano no viene aquí a entretenernos a nosotros con cantico. El hermano viene aquí a explicarnos y a mostrarnos cómo tenemos que honrar a nuestro Dios. Y Él nos manda la palabra. Y los signos tienen que contener la palabra de Dios. Y los signos tienen que transmitir un mensaje claro. Bueno, me puedo parar, Cristo está pasando por aquí. Y yo me paro después aquí y digo, el Señor Jesucristo, escucha aquí, lea lo que le dice Juan. Dice, disculpe que no veo bien ya. Dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre ni por voluntad de carne, sino por voluntad de varón, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Juan dice, el que ha nacido de Dios no peca. Juan dice, Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Y eso dice la palabra. Que una vez que somos sellados por la presencia de Dios en nosotros, Cristo está con nosotros. No es que está pasando y me está dejando, hoy estoy, mañana no estoy. Y a veces nosotros transmitimos mensajes que confunden a la gente y estamos yendo para allá y para acá y la gente dice, pero esta gente, ¿a qué están jugando? Nosotros tenemos que ponernos un poco serio en esto, hermano. Usted hace un esfuerzo tremendo, bajo de agua, gastando gasolina, para venir aquí y a escuchar cosas que están fuera de foco. Tenemos que reorientar nuestro ministerio y nuestra vida y nuestro compromiso de fe por la palabra, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia debe ser normativa para toda la vida de la iglesia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Debe ser normativa la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual lo envié. Isaías 55:11. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios produce el fruto. Nosotros escuchamos un testimonio glorioso de que un hombre islámico fue a leer la palabra de Dios, y cuando hubo leído la palabra de Dios, lo llevan a hacer un tour, y cuando llevan a hacer el tour, le preguntan, le muestran, mira, aquí está la Virgencita, aquí está esto, y le muestran una serie de cosas, y dice, ok, ¿y dónde está el Señor Jesucristo? Y el traductor dice, no, mira, pero como que no entendió muy bien, y estaba dando para atrás y para adelante, y dice, yo entendí, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Porque tengo entendido que Jesucristo es la manifestación de todo lo que está expresado en el Antiguo Testamento. Yo leí la Biblia de los cristianos y dice que el Señor Jesucristo es el Señor. ¿Y por cómo ustedes tienen aquí cuadro de fulano, cuadro de mengano y no tienen a Cristo? El colega que había llevado dice, yo hubiera querido que la tierra se abriera y me tragara en ese momento. Y dice, ¿dónde está el roto para tirarme? Porque muchas veces la gente es mucho más consecuente que nosotros, hermano. No juguemos al Evangelio, vivamos nuestro compromiso de fe de acuerdo a las Escrituras. Palabra vivas en un mundo de agonía. Qué lindo suena eso, ¿eh? Ese fue el título, hermano, del documento resultante de una consulta que se llevó a cabo en Holanda en el año 1994, cuando se reunieron allí todas las agencias encargadas de traducir, producir y distribuir la Biblia. Ellos escribieron ese palabras vivas en un mundo de agonía. Pero ellos expresaron lo siguiente, escuchen esto, confesamos que con frecuencia la Biblia ha llegado a ser marginada de muchas de nuestras iglesias. Resolvemos recobrar para la Biblia el lugar central en nuestros hogares, en nuestro púlpito y en nuestro discipulado. Eso es glorioso. Ellos llegaron a la conclusión que habíamos nosotros excluido a este libro de nuestra vida cristiana. Culto familiar, eso está fuera de foco. ¿Cómo vamos a tener tiempo para reunirnos? Hermanos, cuando las personas entienden el por qué, van a encontrar el cómo. ¿Por qué buscamos nosotros la manera de trabajar? Porque de esa manera podemos suplir nuestras necesidades materiales. Pues también nosotros debemos entender que el alimento del cristiano es la palabra. Y cuando nosotros entendamos que este es lo que nos sostiene, que esto es lo que nos sustenta, que esto es lo que nos hace ser lo que somos hoy, nosotros vamos a buscar la manera de leer la palabra de Dios. No hay tiempo, estoy muy ocupado, estoy cansado, y tenemos una cantidad de excusas. Hermanos, hay hombres que no son muy dotados, pero hombres y mujeres que leen la palabra de Dios, y el poder de Dios se manifiesta a través de sus vidas, y su testimonio impacta a las personas, y la gente se avergüenza delante de ellos, porque hay una fuerza, un espíritu mayor en ellos. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Daniel? Dice, si he oído en ti que el Espíritu de Dios mora en ti, y que hay en ti mayor inteligencia, mayor sabiduría, mayor conocimiento. Hermano, esto nos instruye. Cuando nosotros llegamos aquí, nosotros no sabíamos comer. Nosotros llegamos a un lugar como ese, donde nos ponen un poco de cosas, y no sabemos por dónde empezar, y pasamos vergüenza, pero con la palabra de Dios dice, nos instruye. Fíjate que es un libro tan amplio, que nos dice a nosotros, cuando llegues a un lugar por primera vez, invitado, no te mande a correr para el primer asiento, no sea que se esté reservado para alguien, y te hagan pasar una vergüenza. Ustedes saben por qué nosotros nos pasamos una vergüenza ayer tremenda, porque nosotros conocemos esa palabra. Vimos una mesa allí y dijimos, esta es la mesa hispana, vámonos todos para allá. Y yo dije, espera que te manden, vamos a sentarnos donde se está sentando todo el mundo. En efecto, a los 5 minutos llegaron todos los directivos y dijeron, esta mesa era para los directivos. Y la palabra de Dios nos ayuda a nosotros hasta no pasar vergüenza, mis amados. Esto es completo. Cuando estábamos formando a los pastores y a los misioneros, yo invitaba a la muchacha del Sheraton para que me le diera una clase de glamour. Y yo dije, estoy gastando un dinero por gusto, pero si yo lo que tienen que hacer es leer la Biblia. Porque ella empezaba a decir, bueno, las piezas se ponen aquí, los tenedores del postre se empiezan a agarrar de adentro para afuera, y te ponía la mesa aquella llena. Y digo, no sé si estos zapallos van a necesitar esto, lo que necesitamos es leer la Biblia y tener modales. Cuando tú lees la Biblia te explica. Dice, saca los pies de la casa de tu vecino, no sea que se aburra de ti y te diga, sal. La Biblia te dice, no te metas en lo ajeno para que no te busques problema. Hermano, yo no me voy a poner a explicarle todo lo que dice la Biblia porque necesitaríamos un mes para esto. Yo no soy Eusebio, yo no sé predicar tan largo. Pero lo que quiero que sepan es que esto es mucho más importante de lo que nosotros podemos creer. Muchas veces nosotros creemos que tenemos cosas importantes para decir, pero la gente no piensa igual. Pero es importante que nosotros meditemos en esto, hermano. Esta declaración, hermano, yo creo que tiene vigencia para nosotros. Voy a leer de nuevo la declaración que hicieron. Confesamos que la Biblia ha llegado a ser marginada de muchas de nuestras iglesias. Resolvemos recobrar para la Biblia un lugar central en nuestros hogares y púlpitos, en nuestro evangelismo y discipulado. Holanda, 1994. Esta declaración, hermano, sigue teniendo la misma vigencia para hoy. Y yo pienso que es deber de nosotros confesar en esta tarde que nosotros de alguna manera también hemos marginado la Biblia de nuestras vidas. Que nosotros de alguna manera hemos marginado este libro de nuestra predicación. Que nosotros no le damos un lugar central a esto. Usted sabe lo que yo estaba pensando. Yo escuché un testimonio de que en una iglesia el pastor agarró una Biblia nueva y la puso allí. Y dijo, hermano, siéntase libre de venir y leer. Lea un versículo, dos, tres, un capítulo, todo lo que usted lea. Cuando usted termine de leer, ponga su firma allí. y el hermano que venga atrás que siga leyendo, hasta que toda la Biblia sea leída por la iglesia. Y tú sabes, me pareció una idea tan brillante que yo creo que lo voy a hacer aquí. Voy a conseguirme una Biblia y la voy a poner ahí para que cada uno de nosotros venga, lea un poco, 15, 10, 20 versículos, no sé, hasta podemos competir a ver quién lee más. Pero la Biblia tiene que ser leída por la iglesia. Eso es un acto simbólico que muestra que nosotros ponemos la palabra de Dios en el lugar que tiene que estar. Es un desafío, mis hermanos. Enséñenle a sus hijos la palabra de Dios. Pídanle, regalaron como 5 o 6 Biblias, todos están botados por ahí por los cajones, no es una cosa que... Hermano, déjeme mostrarle, muéstrame una imagen que yo tengo ahí en la pantalla, para que ustedes valoren qué es bueno y qué maravilloso es tener una Biblia como la que tienen ustedes. No todos tenemos los mismos privilegios. Hay personas que no tienen la Biblia traducida para la lengua de ellos. Hay personas que tienen apenas pequeñas porciones de la palabra de Dios. Sin embargo, valoran mucho esta palabra. Personas que estudian esta palabra. Personas que se comprometen con Dios porque consideran que la palabra de Dios es importante. Escuche bien, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que va a hacer algún efecto. Pero no confiamos en ella. Y decimos, no, tú crees que porque yo le lea la Biblia al hermano Tomás, él va a entender esta verdad. Mira, no es problema suyo. Yo le quiero mostrar ahí. Miren eso. Estos hermanos me dicen, damos gracias a Dios, pastor, que ya tenemos nuestro templo. A ver si usted tiene chance cuando habla con los hermanos del pueblo para que nos consigan un nylon para el techo. Pero ellos se están reuniendo allí, hermano. Ellos están adorando a Dios allí. Ellos tienen solamente una porción de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y algunos pasajes del Antiguo Testamento, analogías redentoras que le permiten entender el cuadro completo. Y allí ellos se reúnen con el gozo del Señor. Y yo quisiera que usted participara de un culto ahí, como techo el cielo y como asiento el suelo, para que usted vea la gloria de Dios manifestándose en hombres y mujeres que no son sabelotodo. A muchos de ellos son aprendido a leer con la palabra, pero tienen la Biblia como su guía y su práctica. No están escuchando cuentos, esa gente no tiene televisor, no tiene luz eléctrica, no escuchan sermones de preparados en estudios de televisión para que suene bonito y le afloje los bolsillos a la gente. ¡No! Escuchan la palabra de Dios que dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, aunque esté muerto, vivirá. Si usted no ha creído en esta palabra, usted está perdido, porque ella lo declara así. Que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Hermano, yo creo que yo soy el primero que confieso que nos hemos apartado de la palabra de Dios. Si usted cree que de alguna manera ha habido flojera en su vida en leer la palabra de Dios, si ha habido flojera en escudriñar lo que Dios quiere decirle, si te ha estado guiando por otra fuente que no es su palabra en algún momento de su vida, si usted no ha sido capaz de promover la lectura de la palabra de Dios en lo suyo y en la iglesia, yo le pido que se ponga de pie en esta tarde. Y vamos a hacer una confesión como la que hicieron los creyentes de Holanda, que tuvieron la valentía de reconocer que no estábamos obrando bien. Y si no obramos bien, no va a alcanzar nuestra maldad. Señor, nos ponemos delante de ti y te pedimos perdón. Reconocemos que no somos dignos del privilegio de contar con tu palabra completa, con toda la revelación, con toda la gloria, con toda la manifestación de milagros y maravillas que has hecho a través de la historia y has hecho en nuestra vida, habiéndonos salvado y transformado por el poder de Cristo. Padre, ayúdanos a tomar en serio tu palabra y hacer de ella nuestra fuente de alimento, nuestra guía, y someternos a ella en autoridad. Permite que nos podamos someter a la autoridad de tu palabra, Señor. Danos la sabiduría para promover esta palabra entre creyentes y no creyentes. Y ayúdanos a que la Biblia tenga el lugar que debe tener en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia y en todo el universo, porque no hay nada más grande que el poder tuyo, Señor. Tú eres nuestro Dios. Padre, te bendecimos y ayúdanos a dedicar un tiempo para ver qué tú nos quieres decir a través de esta tu palabra. Ayúdanos a presentar tu verdad y no la nuestra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.